Buenos días, este es Magazine Comunitario. Todos los sábados de 9 a 10 a.m.
Hola, buenos días. Hoy es sábado 6 de abril y le damos toda la bienvenida. Gracias Dios por un día más de vida. Le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia. El suroccidente de Barranquilla está aquí en Magazine Comunitario. Como todos los sábados me acompaña en controles el señor Iván Mercado. Saludo especial a Jairo El Pipa Cáceres y sus angelitos negros en el Barrio La Manga. Inflación en marzo en el país fue de 7.36%. Fuerzas militares reforzarán pie de fuerza para combatir crímenes en Barranquilla. Más de 3.000 estudiantes se formarán como desarrolladores de software. Los 211 años de Barranquilla. Conozca su programación para mañana en la celebración del Día de Barranquilla. Y en béisbol, Gio Urzela remolcó la carrera del triunfo de Tigres sobre Atléticos. Y en la fecha del fútbol colombiano de la Liga América versus Junior, duelo directo por permanencia dentro de los 8. Y en béisbol también, Caimanes firmaron al prospecto barranquillero Thiago Racero. La inflación en el país fue de 7.36%. La inflación sigue creciendo en Colombia. Así lo dio a conocer el DANE este pasado viernes tras confirmar que fue el 7.36% en el mes de marzo, logrando reducirse un 5.98% frente a la cifra registrada en marzo del 2023. La mayor variación se vio en el transporte con el 11.72, educación en el 11.6 y bebidas alcohólicas con un 10.81. Las ciudades que presentaron inflación fueron Neiva en un 9.44, Florencia en 8.83 e Ibagué 8.77. Fueron los dominios geográficos con mayor variación mensual. En contraste a Cartagena al 0.60, Riohacha al 0.26%, Bucaramanga al 2.2, tuvieron la menor variación mensual, explicó el DANE. Fuerzas militares reforzarán pie de fuerza para combatir crímenes en el Caribe. La reunión estratégica de seguridad y defensa regional tuvo su primer día en Barranquilla este pasado jueves 4 de abril en el Hotel del Prado, y por parte de las fuerzas militares se anunció un aumento en el pie de fuerza. El almirante José Amezquita, jefe de Estado Mayor Conjunto, informó que con este evento se busca llevar seguridad a la población del Caribe, que está sujeta a diversas amenazas que queremos contrarrestar. Esto no permitirá llegar a las soluciones que necesitamos. Con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, se llevó a cabo esta reunión desde horas de la mañana. El almirante Amezquita anunció que para el sector del Caribe entrarán nuevos soldados e infantes de Marina para nuevas unidades para grupos especiales Gaula. En los próximos 2 años entrarán cerca de 16.000 soldados e infantes con el Plan 16.000, con lo que ampliaremos la capacidad en la región del Caribe. Más de 3.000 estudiantes se formarán como desarrolladores de software en Barranquilla. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que más de 3.000 jóvenes en Barranquilla se formarán como desarrolladores de software. Lo anterior con el lanzamiento del programa Más Educación, Más Innovación, que el liderazgo por la administración local permitirá integrar el análisis de datos, el uso de inteligencia artificial y la programación web al proceso formativo de los estudiantes. El alcalde expresó en su cuenta, estamos fortaleciendo nuestra educación con competencias necesarias como el inglés como segundo idioma y el lenguaje de datos para que nuestros jóvenes puedan asumir los retos que impone el mercado laboral. Con esta estrategia, alrededor de 3.200 estudiantes y sus profesores de tecnología de la información participarán en procesos de enseñanza, aprendizaje en estas áreas de la tecnología de cara a generar capital humano para preparar como un mundo digital y constante que es el cambio de las TIC. Los 211 años de Barranquilla, conozca su programación para la celebración. La Alcaldía de Barranquilla ya tiene lista la programación para celebrar los 200 años de haber sido erigida Villa. Este domingo, mañana 7 de abril, La Arenosa se ha caracterizado por la Puerta de Oro de Colombia, por ser competente y ser protagonista de una transformación e infraestructura urbana que esperamos que terminen totalmente, cultural, educativa y turística. Todos los barranquilleros estamos muy orgullosos de nuestra ciudad, sí señor, de nuestros parques, de este gran malecón, pero tenemos que, digamos, conocer obras que están por terminar, que no se han terminado. La alcaldía de Barranquilla y la primera dama del distrito, Katia Nuli, invitan a que las casas se vistan con las banderas, engalanen todos los rincones con los colores y la alegría que identifica a nuestra ciudad. Barranquilla es mi ciudad, es tu casa, es nuestra casa. Eso esperamos todos, que mejoren y que terminen las obras. Nos vamos a una pausa con buena música aquí en Voz Caribe Radio y saben que me pueden escuchar por www.vozcaribe.net.
Este es Magazine Comunitario. Todos los sábados de 9 a 10 a.m.
Y en béisbol, Gio Urzela remolcó la carrera del triunfo ante Tigres sobre Atléticos. Eso fue lo que pasó en el béisbol de la Liga Americana, el colombiano Gio Urzela volvió a tener otra actuación destacada la noche del pasado, de ayer, la victoria de su equipo Tigres de Detroit sobre Atléticos de Oakland. Urzela conectó dos dobletes en cuatro turnos y remolcó la carrera del triunfo en la parte baja del octavo inning, ya terminando, anotada por Spencer Torkelson. El promedio ofensivo del cartagenero quedó en 4.71. Mark Berling y Mark Gana conectaron de jonrón solitarios por Detroit, que tienen la marca de 6 ganados y 1 perdido en lo que va de la temporada. Jason Foley, de dos nada, se llevó la victoria con una entrada sin permitir anotación como relevo. Alex Lange obtuvo el último out por su primer salvamento. José Quintana, sin decisión, el colombiano José Quintana trabajó 5 innings, 2 tercios, y terminó sin decisión en la victoria 3-2 de los Mets de Nueva York sobre los Rojos de Cincinnati. El zurdo de Arjona, quien habrá perdido en el juego inaugural, permitió una carrera mediante jonrón solitario de Spencer Steer. El primer episodio ponchó a 4 bateadores y concedió 4 boletos, y su efectividad fue de 2.61. ¿Qué hizo Harold Ramírez? Estuvo de 5-3. Harold Ramírez conectó 3 imparables en 5 turnos con una impulsada y una anotada, pero su equipo Rays de Tampa Bay cayó 10-7 ante los Rockies de Colorado. Los Rays llegaron perdiendo 6-2 a la parte alta del noveno, en la que anotaron 5 carreras para ponerse al frente 7-6. Sin embargo, el cierre de ese capítulo en el Grand Slam fue Ryan Mahanom. Sentenció el juego a favor de los Rockies. Ramírez quedó con promedio ofensivo de 2.33, como siempre, Ramiro pegándole. Esta es la sesión deportes en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Y seguimos en béisbol. La pelota sí tiene a Thiago Racero en compañía de Juan Rojas y Hamilton Sarabia. Coordinaron la operación el gerente deportivo de los Caimanes, respectivamente. Sí, el prospecto barranquillero está ahora en los Caimanes. Thiago Racero Pozuelo, hijo del fallecido exfutbolista del Junior Cristian Racero, fue firmado este viernes como nuevo pelotero de los Caimanes, equipo de béisbol profesional colombiano. La firma de Racero, quien juega como jardinero, se produjo en el estadio de Carrentería, hasta donde llegó el pelotero, quien fue recibido por el gerente deportivo Hamilton Sarabia y el coordinador de operaciones Juan José Rojas. Thiago tiene 15 años, batea a la derecha, tiene como habilidades principales bateo de contacto y velocidad. El pelotero será invitado al campamento de los Caimanes previo al inicio de la temporada 2024-2025 del béisbol profesional colombiano. Cristian Racero, padre de Thiago, hizo parte de la nómina del Junior, que se coronó campeona en el segundo semestre del 2004, bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Zurdo López. Tras vencer por tiros desde el punto penal Medellín, el futbolista cordobés perdió la vida en mayo del 2011. Del 2011 en confusos hechos ocurridos por el Barrio Bajo de Barranquilla. Esta es la sesión deportes en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. ¿Y qué se viene para Junior hoy? Para América Junior. Duelo directo por la permanencia para los octavos. Ya eso usted se define hoy. En Junior no hay tiempo para celebraciones prolongadas. Se gana un partido y el siguiente ya lo tienen de vuelta a la esquina. El viernes pasado jugaron contra la Equidad 1-0 y de inmediato se puso a pensar en el debut de Copa Libertadores contra el Botafogo, que derrotó 3-1. Excelente actuación de Junior. Vimos a un Vaca cómo corre, lo vimos como si tuviera 20 años Vaca. Esa hambre de gol. Equipo brasileño Río de Janeiro, en donde ganamos 3-1, y este sábado tiene otro crucial contra el América de Cali. El duelo ante los Escarlatas se disputará a partir de las 8:20 en el Estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, Cali. Y una vez terminado, el conjunto rojo y blanco empezará a preparar su segunda presentación en Libertadores el próximo martes en casa contra el Universitario de Perú. Por la cercanía del enfrentamiento entre la U, el técnico Arturo Reyes decidió llevar una nómina alterna a Cali. En ella sobresalen jugadores que no fueron tenidos en cuenta en los últimos partidos, como Steven Rodríguez, y tras que no han jugado un solo minuto el mediocampista Carlos Cantillo y los defensas Nicolás Salazar, el argentino, y Daniel Meriño. Del grupo que viajó a Brasil solo repiten Jefferson Martínez, Edwin Herrera, Homer Martínez, Howell Mena, Leider Berrío, Joan Bocanegra, Brian Castillo, Omar Albornoz, Vladimir Hernández, Roberto Hinojosa y Marco Pérez. Eso es lo que se viene para Junior.
Este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m.
Los dejamos con buena música aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Sí, está en España, está en Alemania, está en Londres. Sí, pueden escucharme por www.radiogardenocion.com/Barranquilla, Bocaribe Radio. Hola, buenos días. Seguimos aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Un saludo especial a toda la gente del suroccidente, el barrio La Paz, La Manga, Nueva Colombia. Magazine Comunitario y el tema del día. Es importante tomar el tema del día, porque a veces la vida nos toca decir la verdad y los periodistas hacemos parte de la verdad. Es importante decirle a la comunidad, decirle al comandante de policía, al comandante, al coronel, al general, al oficial que esté de turno en la Policía Nacional, que los oyentes ya me están escribiendo aquí en el WhatsApp. Y hay un joven, que no tengo por qué citar nombre, tanto del patrullero como de la persona que fue intimidada, porque se puede decir de una forma intimidante, porque la Policía Nacional tiene que ser preventiva, más no represiva, porque a veces la persona va en la moto y no hay un aviso que diga no se puede andar en moto en el andén, ¿cierto? ¿Eso es preventivo o represivo? Pero preguntémosle a un abogado, al señor Rafael Rodríguez, si esa falta de señalización es represiva, educativa o por el contrario. No dice nada y las personas, como este muchacho que me escribe aquí por el WhatsApp, vamos a habilitar un WhatsApp, 301-464-9297. Este oyente pues me dice que él se montó por la acera entre la 9F y la 8, ¿verdad? Porque él estaba... En la mañana no había ningún policía. Doctor Rafael, buenos días, qué pena. ¿Cómo está?
Buenos días, amigo. ¿Cómo estamos?
Bueno, sí, señor. Bien, gracias a Dios. Aquí viendo que ya las personas están escribiendo al 301-464-9297, este WhatsApp que es de la comunidad del suroccidente, porque es el WhatsApp de mi teléfono y pues está abierto a todas las personas que quieran y sea mototaxista, sea cualquier persona, sea lo que sea, tiene que llamarme y yo tengo que hacer la denuncia pública. Entre la 8 y la 9F no hay ninguna señal, señor Rafael, que usted es abogado, y no hay ninguna señal. ¿Eso es falta de educación vial?
Bueno, primero que todo, muy buenos días, señor periodista.
Gracias, señor Rafael, muy amable por estar aquí en Magazine Comunitario.
Gracias. Bueno, yo les digo... Precisamente está el código de policía, está el código de tránsito y siempre tiene que haber la prevención.
Correcto.
Siempre debe de haber la prevención. Y si hay unos agentes de tránsito que están debidamente autorizados como agentes de tránsito, ellos deben de velar por la seguridad del ciudadano.
Correcto.
Y ahí se desprende, pues, que hay una ley o una justicia que precisamente debemos primero de optar por la prevención.
Correcto.
Por la prevención. Si el muchacho cometió alguna falta leve, hombre, llamarle la atención, joven, señor, señora, dama, como le quieran decir, con todo el respeto, mire, usted está cometiendo una infracción, mire esto, lo otro, de esta manera, no debe ser posible. Obviamente que no hay, y esa es falla de tránsito, no hay unas señalizaciones. Partiendo de que no hay señalizaciones en el lugar o sector, tiene que ser preventivo.
Correcto.
Porque ahí está fallando la autoridad como tal.
Sí, señor, doctor Rafael. También, pues, me dice el joven que venía en la moto que el patrullero, pues, porque él dice que hay otro policía de tránsito que aplica como campanero en la 9F y le tira el dato al otro que está en la 8 con la grúa y vienen, pero rápido. Rápido, como si el mundo se les acabara en un minuto porque no puede bajar la moto. La persona le dice, no me le, y le dice al señor que va en la moto, no me baje la moto, no me baje la moto, con una forma acusadora y como es, digamos, violenta, porque la policía no puede ser violenta.
No, porque es que la policía, Guido, tiene que ser amigo del ciudadano.
Correcto. Y entonces me dice...
Sí. Fue creada para la seguridad, honra y bienes del ciudadano. No debe ser una ley represiva.
Correcto.
Pero ellos, ya en estos días, esta semana, lo escuchamos en la reunión que tuvo nuestro señor presidente, malo o bueno, tenemos que aceptar nuestro presidente porque lo elegimos constitucionalmente. Y le dio la razón el mismo comandante general de la policía.
Imagínese.
Que se han puesto unos calanchines. No tengo nada en contra de la Policía Nacional,
no,
pero
no,
algunos sí enlodan esa institución sagrada.
Entonces, terminando el tema acá, doctor Rafael, disculpe que le interrumpa, me dice el joven aquí en el WhatsApp, me escribe porque ya está de memoria, me sé la lectura porque lo he leído más de 5 veces. Y le puedo decir que el señor me dice que llega la grúa rápido, llega él y le dice, te voy a inmovilizar. Hombre, sí, da para inmovilizar. Según el Código de Tránsito, sí, claro, da para inmovilizar porque está sobre vía pública, ¿correcto?
Sí,
correcto, está bien, está sobre la ley. Pero tiene chalecos, los que vienen en la grúa, no. Tienen conos y están sobre una vía funcional 24 horas, que es la Murillo. Parquean la grúa, obstaculizando el tránsito la grúa y... con la mayor tranquilidad, montan la moto. Otra cosa, si no hay señales, si no hay la forma represiva, otra cosa también que vi, que me dice el muchacho, que no hay retén. O sea, no hay retén. O sea, que también la captura es, porque es una captura, ¿ya? Es una captura ilegal, porque no tienen todas las normas de seguridad para hacerlo. Ese señor de la grúa, sin chaleco reflectivo, sin conos, cualquier vehículo se puede ocasionar un accidente en la parte de atrás de la grúa. Entonces, ¿qué estamos haciendo, por favor? ¿Por qué perseguimos a las motos? Señores de movilidad, señores de tránsito, ¿ya? Yo no estoy citando nombres acá porque el joven me dice que no lo haga por su seguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, un llamado de atención, señor comandante, a esos señores que están allá en la 8, por favor. Entonces, si van a hacer eso, manejen todas las normas de seguridad y coloquen los avisos pertinentes entre la 9F y la 8. No se puede transitar con motos sobre la acera, por favor, porque ellos también están incumpliendo la norma. ¿Cierto, doctor?
Obviamente. Mira, es que este muchacho tiene la opción de salir de ese entorno oscuro que lo tiene la misma Policía Nacional, en vez de darle la mano, en vez de instruirlo, en vez de amonestarlo, pero verbalmente. Hombre, le está ocasionando un perjuicio porque de pronto ese muchacho, esa motico, es el sustento diario de su familia. Y no debe ser que le violen todos los derechos. No hay una señalización en el sector o en el lugar. No están debidamente identificados los señores agentes de policía que cometieron ese acto.
Imagínese.
Bochornoso, porque es bochornoso. Le están dañando el rato, el día o los días que permanezca detenida en los patios la moto. La grúa cuesta un dinero. El día o por hora. El parqueo cuesta un dinero.
15,000 pesos, doctor, el día. 15,000 pesos.
Exactamente por eso.
El comparendo, 1,400,000, doctor. Y tiene que pagar la persona 700,000 pesos para sacar el vehículo. Qué tristeza, la mitad.
Precisamente por ese motivo es que están llenos los patios.
Qué tristeza.
Y chapizan de una u otra forma, respetuosamente. Le hurtan, le roban la moto al mototaxista, al que se está rebuscando honesta, honradamente.
Doctor, aquí tengo otro. Es que es una persecución. Aquí estoy activado en el chat. Me dicen los muchachos que también, o sea, personas que también van transitando en su moto y medio tienen lisa la moto, la llanta, y le hacen el comparendo. Y así, luces también, me escriben aquí en el chat, que las luces también, cualquier rotico también. Qué tristeza, ¿por qué no persiguen bandidos?
Pero,
es
señor
periodista, es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Si hay tanta delincuencia, ¿por qué? Por favor. ¿Por qué no?
Sí, señor.
¿Ah?
Hay razón en eso, en eso que usted acaba de relatar. Pero tenemos una administración que necesita urgente sostener los gastos de la misma administración. Vengan de donde vengan, ultrajen a quien quieran ultrajar, la policía y cualquier otro ente, pero impóngale impuestos, multas.
Así es.
Dinero para la administración. Hombre, de esa manera, la administración necesita dinero, pero un dinero honesto,
transparente, claro, predial, otra cosa, pero no persiguiendo, a las personas que no saben, incautas, porque no hay un aviso, porque la grúa no tiene las debidas señales de tránsito, chalecos, conos, no hay un retén establecido. Yo estuve en la Policía Nacional y para mí hacer un retén, el oficial me dijo, por lo menos, tienen que haber 10, uno adelante, uno atrás y cinco agentes cubriendo la seguridad de usted que está revisando los documentos de los vehículos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un llamado de atención al comandante, a estas personas que están allá en la 8 y decirle a los señores patrulleros, por favor, las personas que se rebuscan la vida no pueden hacerle eso. Por favor, busquen, hagan operativos, hagan inteligencia, pero así no es. Más educativo y menos represivo, ¿o no, doctor?
Sí, obviamente. Es que ahí es donde le causan daño a una sociedad, esta represión. Y el policía no está para eso. El policía, la represión es cuando de pronto se comete el delito, el hecho o el ilícito probado y comprobado, hombre, haga la represión, pero primero la prevención, pero claro, que si la administración al mando de nuestro alcalde, de nuestro gobernador,
así es.
Y nuestra policía, comandante de policía, necesitan llenar las arcas, caiga quien caiga.
Así es.
Por el motivo que sea leve, no queremos o no quiero decir que no haya la multa, obviamente.
Sí, claro, porque la persona infringió la ley, eso está claro, pero no están siendo educativos con un aviso, por favor.
La policía no debe ser tan represiva.
Correcto.
Cuando tenga que serlo.
Hombre, a nosotros cuando estábamos en la escuela, porque todos éramos profesionales, nos pidieron que hiciéramos unos lineamientos. Yo me acuerdo que yo hice unos lineamientos que tenían que ver con eso. Entonces, ¿no los están aplicando?
No los aplican
esos lineamientos de la Policía Nacional.
Hay que pagar dinero, llenemos las arcas porque la alcaldía necesita dinero. Porque la administración distrital necesita dinero, el fondo rotatorio de la policía necesita dinero, la Secretaría de Gobierno necesita dinero, todas las secretarías, sí, sabemos eso, con los impuestos.
Pero por otro lado, legalmente, ¿cierto? Claro.
Honestamente recaudado.
Claro, atropellando
al común denominador, que es el pobre pueblo que se está rebuscando honestamente. Entonces, de esa manera, es que se prolifera, la misma autoridad prolifera el bandidismo en Barranquilla, en el Atlántico y en Colombia entera.
Así es, doctor. Bueno, va ya la despedida porque ya nos queda poco tiempo. Gracias, doctores, por estar aquí. El doctor Rafael Rodríguez, un abogado de mano derecha de acá de Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar para la consulta aquí en el barrio La Paz?
No, me pueden ubicar por el número mío de WhatsApp, que es el mismo número telefónico, al 302-441-7729. Estoy para servirle, soy conciliador además.
Sí, señor. Excelente. Conciliador de paz del barrio La Paz. Barrio, valga la redundancia.
Soy conciliador reconocido por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Tengo 16 años al servicio.
Así es. Bueno, doctor, gracias por estar aquí en Magazine Comunitario. Muy amable por su tiempo. Gracias por estar siempre aquí en los micrófonos de Magazine Comunitario Bocaribe Radio. Bendiciones y gracias pues nuevamente por siempre estar aquí. Gracias, muy amable.
Ok. Okay, Guido, okay, te agradezco. Y parece que se acordaron del CAI de Policía La Paz.
Sí, ya lo están mejorando, al fin.
No, ahí hoy veo unos albañiles ahí haciendo un poquito de mezcla.
Ah,
pero sabe que es una desidia.
Sí,
es una burla.
Una burla contra el suroccidente.
El barrio, el sector esa vulgaridad que hicieron ahí, porque eso es una vulgaridad.
Sí.
Mira, y esto, ese que hay, señor periodista, eso
sí,
permaneció a oscura.
Así es, qué tristeza.
A oscura, y eso es inseguridad para los mismos agentes que están ahí. Obviamente que ellos necesitan mimetizarse en algunas horas de la noche.
Sí.
Pero esto permanece oscuro, como que no pagan energía a la administración, o no sé si es la Policía Nacional a quien le corresponda. Hombre, la seguridad de la gente, la seguridad de los señores agentes de policía, es la misma seguridad del ciudadano.
Correcto, entonces, claro que sí.
No
claro.
Tenemos apatía con la policía, hombre.
Qué tristeza que no.
CAI. Acaben, denle terminado el CAI. Que esos policías son personas que necesitan
sí, señor.
Estar dignamente en ese CAI.
Sí, señor, así es. Como siempre, hemos tratado de que se mejore el CAI del barrio La Paz. Gracias, señor.
Es una cloaca.
Sí, hay que mejorarlo, hay que seguir hablando y denunciando que todavía no se ha terminado, como no se ha terminado la circunvalar, como nunca nos arregla la entrada de Villate. Es llover sobre mojado, doctor.
Y demás,
sí, señor. Gracias, doctor Rafael, muy amable. Buen día, sí, señor. Ok, gracias. Este fue Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Bendiciones.